Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos y queridas auditores. Estamos nuevamente como día sábado, en este mediodía, acompañándoles para entregarle información en salud. Mi nombre, Ricardo Pérez, docente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y me encuentro el día de hoy también acompañándolos para presentarles a un nuevo integrante, quien va a estar conduciendo, produciendo, dirigiendo también acá en el programa de radio. Le damos la bienvenida nuevamente. Él estuvo acá en los primeros años de cuando se empezó a formar este programa de radio, y está de vuelta don Felipe Gil Vargas, quien es docente del área de atención primaria también del mismo departamento. Felipe, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y por esa bienvenida también. Para mí es un honor volver a la universidad y también volver a participar de la radio.
Estamos muy muy contentos de este equipo que se está reconformando, ¿cierto? Y actualizando siempre con el mismo afán de poder acompañar y entregar información a sus casas. Felipe, un poco para que nuestros auditores y auditoras te conozcan. ¿Cómo ha sido tu experiencia durante estos años que has egresado, en qué te has desempeñado? Si nos pudiera un poco contar de aquello.
Bueno, podría contarte, yo egresé el 2010 y comencé a trabajar primero en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, allá en Independencia, en una unidad intensiva, una unidad coronaria. Y uno ve todo tipo de paciente adulto con patología cardíaca, una experiencia bien entretenida, bien uh-huh. interesante. Y el 2013 me trasladé a la atención primaria de salud, ya, o sea, a trabajar en un consultorio. Uh-huh. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con niños, con adultos, adultos mayores, con familia. Y una experiencia bien, bien entretenida. Se viven muchas cosas, se ven muchas cosas, y es donde se palpita, donde se respira este Chile nuevo que se está viviendo.
Como que cambiaste de área bruscamente, digamos, desde pacientes o personas con enfermedades bien graves que los tienen muchas veces al borde de la muerte en unas unidades de pacientes críticos como ella. ¿Y qué te llevó a cambiarte al área primaria? ¿Qué pasó ahí en ese quiebre?
Sí, bueno, como tú lo dices, es un cambio importante porque efectivamente hay mucha gente que llega ya muy mal, muy grave, con alta posibilidad de morirse. Y el trabajo de la atención primaria es distinto, porque lo que nosotros buscamos en la atención primaria de salud o en los consultorios es evitar que la gente se enferme. Mm. Y que si tiene una enfermedad como hipertensión o tener la presión alta o diabetes o sufrir de problemas de azúcar alta, mm-hmm. nosotros evitamos o buscamos mantenerlos como compensados el mayor tiempo posible para que no les dé un infarto y finalmente no lleguen a estos lugares.
Mira, qué interesante también desde el punto de vista cómo lo planteas, ¿no? Que es un poco también el foco de este programa, es entregar información para que las personas se cuiden y eviten las enfermedades. Te comento, Felipe, que también tenemos páginas donde las personas se pueden comunicar con nosotros. Estos últimos meses han sido bastante interesantes porque hemos podido también tener invitados e invitadas que ellos mismos nos han propuesto temas, por lo que nosotros siempre estamos muy abiertos a recibirlos. Caleidoscopio de la Salud es la página del Facebook, también tenemos Instagram, Caleidoscopio, Y estamos ahí ya también armando, y tú también pronto serás parte de, ya estás siendo parte de esto, ¿no? Que es la idea del canal de YouTube. Así que ya han ido saliendo algunos videos también en algunos meses anteriores, y la idea es ya irla fortaleciendo cada vez más. Por otra parte, también tenemos el correo electrónico enfermería.caleidoscopio@gmail.com, en donde ustedes pueden enviarnos cualquier duda, sugerencia, comentario. Y como les digo, también si quieren proponer algún tema a los que nos están escuchando, estamos abiertos a recibirla. Vamos a, mientras esperamos a nuestro invitado, vamos a escuchar nuestro primer tema y volvemos después de esta pausa.
Pouke sa, ou pa kompran foli mwen. Pouke sa, ou pa kompran konsep mwen. Nou an 2017, nou pa ka an kache. Bagay yo se pa jwè. Yo gen yon jan yo fè. Pou ki sa, ou pa kompran feeling mwen. Pou ki sa, ou pa kompran ide mwen. Paske mwen demarye, nan yon premye danse. Ou ti mwen kwa prese, ou ti mwen ksa.
Estamos de regreso, ya de lleno adentrándonos en el tema de hoy. Y el tema, la canción que escuchamos recién, no fue azarosa. Haití, ¿qué podemos decir de Haití estimado Felipe?
Bueno, Haití, ubicado en Centroamérica, ocupa el tercio occidental de una isla que se llama La Española. Esto está compartido con República Dominicana. Uh-huh. Haití es un país que tiene 27.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Como para hacer una comparación con las proporciones en Chile, es más o menos como la región del Maule.
Yeah.
¿Ya? Y la cantidad de habitantes que tiene aproximadamente es de 11 millones. ¿Ya? El Maule tiene 1 millón de habitantes según el último censo.
O sea, están en una densidad bien...
Una densidad poblacional alta.
Bien alta,
claro,
¿cierto?
Claro.
Muy apretado, por
bien,
decirlo de
otra exacto, manera. Exacto. El 25% de la población de Haití vive en Puerto Príncipe, que es su capital. La esperanza de vida al nacer en Haití está estimada en 64 años. Para hacer una comparación con la esperanza de vida actual en Chile es de 80 años. Uh-huh. La población en Haití en general es joven, es bastante joven, más del 50% tiene menos de 23 años.
Wow.
34% tiene menos de 15 y menos del 5% es adulta mayor de 65 años.
Un poco eso, lo inverso que ocurre acá, ¿no?
Es un poco lo inverso, uh-huh. Exacto. Que la tendencia de Chile ha sido el envejecimiento. Y actualmente con este fenómeno, podríamos decir como relativamente nuevo por el tamaño, las características que tiene de la inmigración, esta pirámide poblacional en Chile ha ido cambiando. Mm. Y se ha hecho más joven.
Eso nos aporta mucho desde el punto de vista de no solo de la producción del país, sino de los elementos culturales que también son bastante ricos, ¿no? De hacer simbiosis con otras culturas.
Exacto, exacto.
Bueno, y para adentrarnos en este tema, Felipe, hemos podido contactar a Sadrak Sefin. Es bastante especial él también porque él es enfermero quien estudió en República Dominicana. Él tiene 29 años, llegó acá el 2016. Y por lo mismo nos pareció muy relevante tener el punto de vista de Sadrak, quien está aquí a nuestro lado. Bienvenido, Sadrak. Buenas tardes.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y también un gusto nuevamente estar aquí con ustedes.
Perfecto. Sadrak, un poco nos decía Felipe en la introducción, un poco cómo es Haití. ¿Qué puedes tú describirnos de tu país?
Bueno, como ya dije Felipe, nosotros estamos en la América Central. Uh-huh. Y nuevamente Haití comparte la isla con República Dominicana y nosotros hablamos dos idiomas oficiales, el creol, uh-huh, y también el francés. Y actualmente, bueno, Haití es un país que todo el mundo quizás sabe algo de Haití porque por la inmigración, uh-huh, todo esto. Y hace que Haití es un país en este momento famoso también por las catástrofes naturales que siempre afecta a Haití. Actualmente sí es un país muy, muy, muy popular.
Mm. Y en ese sentido, bueno, tú mencionas las catástrofes naturales. También lo que hemos podido revisar acá también, hace unos 10, 15 años atrás quizás mucha inestabilidad política donde también se interviene por parte de otros países un poco en una coyuntura más política. Sin embargo, ¿eso estará relacionado también con el deseo de emigrar de ese país?
Claro que sí. Para ser un poco más concreto, en el 2004 nosotros teníamos un golpe de Estado y también por el huracán que pasó en 2016. Eso hace que hay muchos haitianos que no tenían ya esperanza porque por la catástrofe entonces ya nuevamente empieza más el flujo de inmigrantes hacia Chile, hacia Brasil y otros países.
Chile, Brasil, dentro de los países que tú mencionas. ¿Por qué Chile? ¿Qué es de usted? ¿Qué crees tú que le llama la atención a un gran número de haitianos venirse para acá?
Bueno, lo primero es que nuevamente Chile es uno de los países que nos facilita entrar como turista. O sea, no, nosotros anteriormente no necesitábamos un visado para poder entrar en Chile. Y cuando pasó todo esto, la gente no tenía otra opción. Entonces empezaron a buscar países que nos permitan entrar sin visado para uh-huh. poder buscar una nueva oportunidad.
Claro. No sé, ¿qué te parece a ti, Felipe, en relación a estos últimos años desde la atención primaria? ¿Cómo has visto tú esta relación de la llegada de los inmigrantes, no solo haitianos, sino también venezolanos, colombianos, entre otros? ¿Y cómo ha sido la acogida, tú crees, de parte de los chilenos?
Bueno, desde el punto de vista de la atención primaria, la verdad es que ha sido un cambio importante, ha sido todo un desafío, pues muchas de las políticas de la atención primaria estaban enfocadas en general a la población chilena y también a ese tipo de perfil cultural, ¿ya? Y claro, y lo más cercano a eso es el adaptar las políticas a la población migrante, entendiéndola como básicamente peruano, que eran en su mayoría los que se atendían hasta hace unos años en la atención primaria. Sin embargo, los últimos 5 años, 6 años, se ha visto un fuerte crecimiento de la población venezolana, colombiana, haitiana. Y esto trae también la obligación a que los equipos de salud se abran también a comprender otras culturas, ¿ya? Porque acá en Chile estamos un poquito aislados, por así decirlo, al estar tan, tan al sur del mundo, de la influencia cultural de los países hermanos. Ya nosotros la influencia que recibimos básicamente de Perú, de Bolivia y de Argentina. ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos con gente que, por ejemplo, no habla español? Es para los equipos, la verdad, un gran desafío. En muchos casos, no solo en atención primaria, sino que también a nivel hospitalario puede generar mucha frustración incluso a los profesionales de salud, porque quieren ayudar, quieren atender a una persona que no habla el mismo idioma de uno y la otra persona, claro, por distintas razones se vino sin necesariamente saber español. Y es un desafío grande para los equipos.
Exacto. Y Sadra, ¿cómo fue a ti cómo fue tu experiencia al llegar acá a Chile? O sea, de un país, me imagino, donde el mismo clima es radicalmente distinto, hasta las mismas costumbres. ¿Cómo fue para ti esto?
Bueno, fue una experiencia muy buena. O sea, ya la hice dejar Haití para ir en República Dominicana y luego venir a Chile. La verdad me gustó mucho porque nuevamente conocer otra cultura, cómo la gente vive de otra forma y también acostumbrarse a vivir en el frío, que es bastante incómodo para nosotros los haitianos porque nuevamente nosotros tenemos un país tropical, claro. Es decir, la temperatura siempre está a 25 para arriba. Pues ahora mismo puedo decir que ya me estoy adaptándome muy bien con la situación actual de Chile.
Uh-huh. Llevas 2 años acá en este país. ¿Qué has podido sacar en limpio? En otras palabras, ¿qué puede resumir esta estadía en Chile durante estos 2 años?
Bueno, durante estos 2 años he podido aprender otra profesión, salir de mi profesión que es, o sea, enfermero, y ahora como operador de máquina extrusora. Eso es una cosa que para mí es una oportunidad. Y también he podido tener un trabajo, poder economizar un poco de dinero, todo esto. Son cosas que he podido sacar durante estos 2 años que tengo acá en Chile.
Vamos a adentrarnos en este tema que tú has tocado de la enfermería. Entiendo que saliste de Haití y te fuiste a estudiar a República Dominicana, ¿no?
Sí.
Enfermería. ¿Cómo es la enfermería allá? ¿Cómo se imparte? ¿Cuántos años se estudia?
Bueno, la enfermería allá en República Dominicana, también en Haití, son 4 años.
Yeah.
Simplemente la diferencia es que la formación hace en español, República Dominicana, y en Haití en francés y creol. Hay una diferencia entre República Dominicana y Haití, porque en República Dominicana es más práctica, y porque ellos es un poco más avanzado que... O sea, que Haití tienen centro, tienen hospitales, tienen convenio. Entonces, un estudiante en República Dominicana hace más práctica que uno que está en Haití. En Haití se hace, hay más teoría, uh-huh. y mientras hacen poca práctica. Pero para mí es una experiencia muy buena porque yo pude estar en la realidad.
Uh-huh. Y en ese sentido, en República Dominicana, nosotros también tenemos 5 años en general de formación de enfermería, y es como bien amplio, digamos, el campo donde podemos actuar. Versus otros países donde se va especializando en algún área, ¿cómo es eso allá para ustedes? ¿Reciben una formación más bien general o de acuerdo a los intereses ustedes se van centrando en cierto tipo de poblaciones o en cierto tipo de especialidades?
Normalmente el estudio se hace de forma general, y luego el estudiante egresado tiene que elegir su propia área.
Yeah.
Por ejemplo, en mi caso, yo hice un grado general y luego yo fui a hacer una especialidad, o sea, estoy haciendo actualmente una especialidad en España. Yeah. en geontología.
Ya, te llama la atención los
adultos mayores.
Y en ese sentido, un poco quizá para que tú nos puedas graficar, no sé si con alguna cifra o alguna apreciación de lo que ocurre en relación a estadísticas en salud cómo se vive la salud en Haití, más bien.
Bueno, en Haití... actualmente el sistema tiene una deficiencia. ¿Por qué? Porque normalmente Haití es un país pobre, y también el gobierno no invierte tanto en la salud. Pues entonces ahora mismo tenemos muchas personas que necesitan atención y no pueden acudir a un hospital público, porque normalmente las privadas son caras. Uh-huh. Pues entonces la población está sufriendo normalmente debido a que no hay especialistas, no hay hospitales, aunque normalmente actualmente tenemos los Médicos Sin Frontera, que nos ayudan bastante, pero aún así falta mucho para cubrir.
¿Cuáles son los principales problemas de salud o enfermedades que tiene la población en Haití?
Bueno, uno de los problemas que tiene la población de Haití, o sea, de la raza negra entera, que es la hipertensión arterial.
Yeah.
Y también las mujeres embarazadas siempre aparecen infecciones que hay que tratar de forma urgente. Y también algunas enfermedades como SIDA y otras enfermedades que no he mencionado, que nuestro sistema, o sea, el gobierno tiene que actuar de una forma urgente para poder atender a estas personas.
Entiendo. Felipe, de los problemas de salud que presentan los inmigrantes, y en particular los haitianos, ¿qué es lo que tú más ves en relación a eso en la práctica?
Tal como dice Sadra, una de las cosas que a mí, desde mi experiencia clínica, más me llamó la atención es el tema de la hipertensión. No fue extraño ver gente joven, menor de 30 años, con hipertensión ni con diabetes. Mm. ¿Ya? No es algo extraño de ver. Es algo relativamente nuevo. Si bien en Chile el tema de la obesidad ha influido mucho en desarrollar antes hipertensión y diabetes, acá por lo general uno ve una persona joven, delgada, que tiene hipertensión. Y eso es algo distinto. Ahora, igual ya se sabe que la genética cardiovascular en la gente de raza negra hace que tengan más riesgo de sufrir trombosis coronaria, o sea, un infarto al corazón, tener un derrame cerebral o tener un infarto al cerebro, ya que son una de las patologías como más importantes que más se destacan en relación al resto de la población joven.
Bueno, vamos a seguir ahondando un poco cuál es la vivencia de salud en Haití, ojalá también en República Dominicana. Un poco para comprender también cuáles son las principales problemáticas, ¿no?, que ellos tienen al momento de llegar acá a nuestro país. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando en este tema.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Ya estamos de vuelta aquí en la segunda parte de Caleidoscopio de la Salud. Estamos con Ricardo, quien estaba guiando la conversación y la entrevista durante la primera parte, y conmigo, Felipe, que les habla, y con nuestro invitado Sadrak Zephyr, que nos estaba contando un poquito de la enfermería, de la salud, de cómo se ha vivido, cómo ha vivido él la experiencia de venirse a Chile. Y en relación a eso, Sadrak, para continuar con la entrevista, nos gustaría saber cuáles son las facilidades que te ha dado el país, ya sea para ingresar como también para vivir en Chile.
Bueno, Chile nos ofrece muchas oportunidades como haitianos. Una de las primeras facilidades es poder entrar en Chile sin visado anteriormente.
Claro, porque eso está cambiando ahora. Bueno, cambió ya con la ley migratoria, que ahora se está solicitando una visa antes de ingresar, ¿no?
Así es. Pues anteriormente nosotros podíamos entrar en Chile sin visado. Esto era una oportunidad para nosotros haitianos. Y también cuando uno tiene un visado de turista anteriormente, se podía encontrar un trabajo y para poder cambiar de estatus de turista, o sea, para ser residente en Chile. Eso también era una oportunidad. Y también una oportunidad de estar acá en Chile es conocer Chile, conocer la cultura chilena. Todo eso son la fácil es todo eso son facilidad que nos da Chile
como elementos positivos. Claro. ¿Y cuáles han sido las barreras que has tenido tú, o que has vivido, que has sentido desde el momento en que llegaste a Chile y empezaste a vivir acá en Chile?
Las barreras son muchos. Por ejemplo, al llegar a Chile nosotros no podíamos tener una forma para poder arrendar una casa normal. Nosotros vivimos actualmente, hay muchos haitianos que están viviendo en pieza. Pues esto nos incomoda un poco, porque nosotros no tenemos costumbre de vivir en esta situación.
¿Y por qué crees tú que eso ha pasado, está pasando en este país?
Bueno, yo creo que según lo que yo he leído, que Chile no estaba preparado para recibir tantos inmigrantes. Y otra barrera es que hay muchos haitianos que no saben hablar español. Eso también es una barrera para nosotros. Y actualmente la barrera más importante que yo quiero descartar es que es cierto que Chile nos facilita entrar acá en Chile, tener un trabajo, pero también nosotros haitianos tenemos muchos profesionales actualmente que no pueden ejercer su carrera Por ejemplo, el caso mío, que yo soy enfermero, llegué acá en Chile, no puedo ejercer y todavía el gobierno no tiene un plan especial para los profesionales haitianos.
Claro, ¿cuál es el limitante que has tenido para revalidar el título en Chile?
Cuando llegué acá en Chile en 2016, yo fui directamente en el Ministerio de Salud y me mandaron en la Universidad de Chile. Y cuando llegué me pidieron los documentos, yo tenía todo listo y me pidieron unos 100 y algo mil de pesos para poder para la revisión de los documentos.
De los antecedentes.
Y solo luego, para la revisión, disculpa.
Sí, sí. Y luego tiene que pagar un montón, como 600. En el 2016 era un montón de 600 y algo para poder tomar el examen.
Claro. Y bueno, y tú en ese momento igual estabas trabajando por un sueldo, imagino, menor que el que te estaban pidiendo para revalidar el título, ¿no?
Claro que sí. En aquel tiempo yo estaba trabajando a 303 mil pesos y también nosotros pagamos una pieza de 140 lucas. Pues entonces era muy difícil para mí, o sea, poder ahorrar el dinero para poder hacer la convalidación.
Claro, porque, bueno, un poco lo que desprendo de las palabras tuyas es que en el fondo tú no estás pidiendo que se te revalide con una firma nomás el título, sino que
no.
Poder hacer el proceso como corresponde, pero que la barrera económica, o sea, la plata, no sea el impedimento que no te permita revalidar el título y poder ejercer finalmente como enfermero.
Claro que sí, Felipe, porque nuevamente al llegar acá, nosotros llegamos acá con la intención de trabajar. Uh-huh. Y si uno tiene estudio, quiere, o sea, él quiere revalidarlo, eso está bien. Pero al llegar acá con un trabajo que te pagan el sueldo base, que tiene que comer, que tiene que pagar la micro, que tiene que pagar una pieza, entonces no te da para poder hacer el proceso.
Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, tú mencionas la barrera idiomática. Quizás también para nosotros los profesionales de salud que estamos acá en este sistema, es uno de los grandes temas que tenemos con la población haitiana. O sea, el no poder comunicarnos, el no poder entender qué es lo que les pasa, cómo les afecta ciertas problemáticas de salud, yo creo que nos urge de alguna manera cambiar eso. Y entiendo que tú también aportas desde ese sentido actualmente. Entiendo que estás trabajando dentro de los consultorios o de los CEFAM para poder traducir a personas haitianas con los profesionales, ¿no?
Sí.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, una experiencia muy buena porque normalmente los inmigrantes haitianos que no saben hablar español, felicito también al gobierno porque hay un plan donde el gobierno contrata facilitadores para poder traducir a los pacientes haitianos. Lo que me hace sentir orgulloso porque cuando vienen la gente y quieren expresar lo que siente, o sea, lo que tienen y no pueden, pues entonces yo como traductor de hacer este intercambio de creol en español, para mí fue una experiencia, es una experiencia muy, muy buena.
Además tienes el plus de entender la salud, digamos, desde la posición de enfermería, donde esta traducción de que a veces te hacen, me imagino, de las manifestaciones de alguna enfermedad, tú también las puedes traducir de acuerdo a tu vivencia como enfermero, ¿no?
Claro que sí. Al ser enfermero, yo conozco las palabras técnicas y cuando la persona siente algo, yo puedo traducirlo exactamente para los profesionales de salud. Y también nosotros a veces me llaman por teléfono desde mi casa y para poder facilitar este servicio.
Perfecto. Bueno, yo creo que estamos en el tiempo para hacer una pausa musical y al regreso damos un poco más el cierre, lamentablemente, a esta entrevista. Vamos al corte y volvemos.
Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negro. Tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura.
Último bloque de este día sábado. Estamos acá con Sadrak Sefin y Felipe Gil conversando sobre la situación de migrantes haitianos en nuestro país. Mencionaba anteriormente también, Sadrak es un enfermero quien se desempeña actualmente, lamentablemente no como enfermero como nos gustaría. Sin embargo, él puede colaborar, ¿cierto?, a traducir las afecciones que tienen los compatriotas de él con los profesionales de salud acá en Chile. Nos quedan varios minutos, sin embargo, Y hay algo que lo digo a modo personal, que es el tema de la discriminación. Uno en las calles ve muchas veces un trato discriminatorio. Hay un tema con los arriendos ahí que también podría caer dentro de la discriminación, ¿no? Lamentablemente ellos no pueden asumir contratos que les permita pagar una pieza o un espacio por un precio justo. Junto con eso se saben de casos que hay vejaciones también a nivel laboral, contratos informales, a veces trabajos que no se remuneran, y otras situaciones más en lo cotidiano, como desde las mismas agresiones verbales que puedan sufrir en la calle. En ese sentido, Sandra, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo ves tú también que lo viven tus compatriotas? ¿Cómo está este tema de la discriminación también en un contexto en que la ley migratoria está cambiando? No sé qué nos puedes decir también sobre eso.
Durante los años que he podido estar en Chile, he visto muchas cosas, aunque a mí no lo he vivido, pero tengo compañeros haitianos, amigos, que sufren de discriminaciones. Por ejemplo, vamos a decirlo por fases. La primera fase es que en los trabajos, que hay muchos haitianos que están trabajando en el mismo puesto que un chileno y lo pagan un sueldo miserable. Que esto para mí no es justo. Si el haitiano está haciendo el mismo trabajo que el chileno, deberían pagar igual. Y también en la calle a veces hay maltratos verbales, o sea, agresión verbales, donde los chilenos y también nos dicen que váyase para tu país, no queremos haitiano. Yo no sé por qué, porque nuevamente esto, la inmigración es un tema general. Me imagino que también hay chilenos en otros países, como España, en Estados Unidos. Yo creo que estos temas, o sea, esas cosas no deberían pasar. Porque si la gente se pone a pensar que también hay chilenos afuera, también pueden estar otras personas en Chile que vienen a buscar oportunidades y también aportar al país. Aparte en los trabajos, en los arriendos también, porque hay muchos haitianos, la verdad que están viviendo en un lugar donde los abusan. Los abusan de qué forma, es que una pieza quizás vale 100 lucas y la persona, por ser haitiano, saben que los haitianos necesitan y dice que la pieza es 160, 180 lucas. Para mí todo eso son cosas que no deberían pasar. Y también en la micro, por ser negro, si tú subes en la micro, porque entiendo que todo el mundo debe pagar la VIP, pero normalmente si algún día le pasa algo a una persona, quizás en una zona que no hay donde recargar su VIP, y cuando vienen los chilenos, los chilenos pueden pasar sin ningún problema, aunque ellos no tengan la tarjeta VIP. Y también cuando suben un haitiano, o sea, un moleno, vamos a decirlo así, y el chofer te dice no, que no vas a poder subir en la micro. En este punto estoy muy claro de que todo el mundo tiene que pagar la micro, porque nuevamente es una empresa, hay gastos, claro, que tiene que pagar.
Pero de una misma situación, el trato no es el mismo.
No es lo mismo, porque si un chileno, por ser, o sea, una persona de color, puede subir sin pagar, sin que el chofer no le dice nada, y un moreno, el caso es contrario.
Y tú nos comentabas en la pausa que eso no solo lo habías visto con gente haitiana, sino que también con gente de otros países.
Sí, por ejemplo, ayer yo viví esto donde suben muchos chilenos y una persona venezolana subió la micro y el chofer no dice que no. Y mientras tanto él tenía la tarjeta, o sea, no tenía saldo.
No tenía cómo cargarla, seguramente.
Sí, pero muchas personas chilenas suben y no tienen la tarjeta.
Claro.
Bueno, nos quedan pocos minutos, Sadrak, y no sé si te gustaría dejar algún mensaje para la sociedad, para nuestras autoridades, quizás. ¿Qué llamado podrías hacernos?
Bueno, lo primero quiero felicitar al gobierno de Chile por habernos recibido en el país. Y lo otro me gustaría que el gobierno tiene un plan especial para los profesionales haitianos. Porque sí es cierto, nosotros queremos aportar más. El hecho de que estamos trabajando, estamos cotizando, estamos aportando al país. Pero nosotros queremos ir más allá de esto. Y también un mensaje especial para los haitianos que siempre cargan su VIP, tratan de estudiar algo en el país, porque eso nos va a ayudar muchísimo más para poder tener una vida normal en Chile.
Si lo pudieras decir en creol, quizás también para nuestros auditores haitianos.
Moi, je remercie un pile le gouvernement chilien parce que lui recevoir haïtien dans le pays. Et moi, je t'aime que Chili ait un plan plus précis pour les professionnels haïtiens. Et aussi, je t'aime que les haïtiens ont toujours marché conforme et toujours chargé BPO et toujours respecté tête nous. Et puis, toujours essayer que nous l'avons payé, bien que nous connaissons la situation pas facile, mais au moins apprendre un bagage que demain, si je veux, que nous sommes capables de gagner la vie plus mieux en le pays Chili.
Merci. Bueno, nos quedan un par de minutos todavía. Recordarles a nuestros auditores también que nos pueden sintonizar por el 102.5 y también por nuestra página de la radio radio.uchile.cl y también en la sección Vuelve a Escuchar, que generalmente suben el programa los días lunes. Felipe, se nos va este primer encuentro o reencuentro para ti. Te recuerdo además que, o a los profesionales de salud que están escuchándonos también, revisen la plataforma de Medici, donde hay cursos y diplomados a punto de iniciar este segundo semestre. Como también recordarles las páginas de Facebook, Caleidoscopio de la Salud, el mail enfermería.caleidoscopio@gmail.com y también vía Instagram y YouTube. Felipe, ¿qué podemos decirle a nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando en este minuto?
Bueno, no está de más decir, ya que vengo saliendo hace poquito de la atención primaria y aprovechando que estamos en invierno, hacer un llamado a la comunidad a cómo usar la red de atención de salud, ¿ya? En general, a los consultorios uno se les recomienda que vaya, por ejemplo, en caso que los niños, los adultos mayores estén resfriados, estén con fiebre, vómitos, diarrea, ese tipo de patologías son para pedir horas médicas. Cuando hay una complicación mayor, un dolor al pecho, por ejemplo, que pierden fuerza en una parte del cuerpo, que no se entiende cómo hablan, que no entienden lo que le hablan, vayan a la urgencia. Eso es para ir a la urgencia. Cuando hablo de urgencia, hablo del hospital. ¿Ya? Lo mismo si hay una hemorragia importante, un sangrado, eventos traumáticos importantes son para ir al hospital. Las otras patologías, como les mencionaba, los resfríos, vómitos, diarrea, son para consultar en el consultorio más cercano. cuando, bueno, en el que esté inscrito. Uh-huh. Y si no encuentran hora en este centro de salud, también pueden dirigirse a la red de SAPUS, que están en distintas comunas. Algunos funcionan hasta las 12 de la noche, empiezan a las 5 de la tarde, y otros funcionan desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana el día siguiente. ¿Ya? Es súper importante tener presente que cuando uno se dirige a la urgencia de un hospital o a la red SAPU, los pacientes no son priorizados por orden de llegada, que es lo que se podría pensar de modo lógico, sino que se priorizan por nivel de gravedad. Y independiente del nivel de gravedad, y se van estableciendo los horarios de ingreso por llegada. Entiendo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, si llegan, por ejemplo, tres niños resfriados que no están complicados, ahí se va a elegir por el orden de llegada. Pero si llega entre medio un niño que está muy obstruido, que le cuesta respirar, él va a pasar primero.
Muy ¿ya? bien.
Y esto es importante, igual que la comunidad lo sepa. Está también informado por lo general en las urgencias, está informado en los SAPUS, hay paneles informativos de eso. Lean también la ley de derechos y deberes de los pacientes, que también es muy importante.
Perfecto. ¿Ya? Bueno, a estar atento, ya como les mencionamos la semana pasada, también estamos en plena campaña de invierno, hacer buen uso, como dice Felipe, de la red de salud. Sadra, se nos va, te agradecemos tu importante compañía acá, nos pudiste clarificar un poco cómo están viviendo los haitianos acá en Chile. Palabras de despedida para chilenos y para haitianos.
Que Dios bendice a Chile y a los haitianos que están en Chile, los venezolanos, o sea, a todos los inmigrantes en general, y que Chile sea un país más próspero y que para que todo el mundo pueda vivir una vida normal y feliz.
Agradecemos el aporte de todas las culturas que vienen llegando a este país con toda la fuerza y energía también para poder aportarnos en todas las áreas que de repente estamos un poco débiles, como entre esas el poder comprendernos mejor como sociedad. Muchas gracias, Camila González Auriol en los controles. Volvemos el próximo día sábado. Sintonícenos por la 102.5. Hasta el próximo sábado.
Chau. Muchas gracias. Chau, chau.
Gracias, chao.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.